Venal tiene su arenal y así así lo hará Juan Sevenal y a poco metió el pie en el mar y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Muy buenas tardes. Aunque no lo parezca, este es el programa de Gente Nuestra. Estamos hoy en el pueblo de Los Estancos, en Puerto del Rosario, y estamos con el timplista Domingo Rodríguez, conocido por el Corolao. Domingo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues nosotros feliz y contento, ¿no?, de poder visitarte, de poder compartir contigo pues un ratito de tu tiempo, ¿no?
Y recordar.
Bueno, yo, un honor que estén aquí. La verdad que mi casa, bueno, para verme a mí no es muy difícil en Fuerteventura, porque estoy en todos los sitios, y más ahora en estas fiestas que hemos tenido la oportunidad de tocar 4 o 5 veces abajo en el puerto. O sea que ya me tienen hasta aborrecido, digamos.
Yo creo que nunca va a pasar eso, ¿no? Antes veníamos hablando, el compañero, el cámara y yo, de que quizás seas uno de los pocos que se pueden llamar profeta en su tierra, ¿no? Y eso, mira que es difícil, ¿no?
Hombre, tengo la suerte de que sí soy conocido en Fuerteventura. He cogido el timbre en un buen momento en Canarias, y tengo la suerte de que junto con José Antonio y Benito y tal, estoy a un nivel de los de cabeza, ¿no? A pesar de que hay mucha gente por ahí que no tienen la suerte esta, pero que son unos monstruos increíbles, unos buenos tocadores, que no han tenido la suerte de ser tan reconocidos como yo, ¿no? Uh-huh. Y sí, es verdad que en Fuerteventura también, a pesar de que no tengo muchas actuaciones, pero todo el mundo me conoce en la calle, en todos lados tengo amigos, y la gente, excepto unos cuantos, la mayoría de la gente, digamos que me quiere, creo.
Sí, yo creo que también que sí. Pues vamos a conocer a Domingo, pero en la infancia, cuando joven, cuando pequeño, ¿no? Y me estabas comentando que eres de Tetir, ¿no?
Sí, yo ahora estoy en Los Estancos, pero fui nacido, criado, ensoledado en Tetir, ¿no? Concretamente en El Sordo, en la parte de... Me crié en la falda de la Aceitunal. Ahí nací en el año 64 y allí estuve hasta los 9 años en la escuela. Después me trasladé al puerto a estudiar. En aquella época se daba hasta el cuarto curso en Tetir, con don Antonio Peña, fue mi primer maestro, y después don Luis Vila. Me fui al puerto, y ya en el puerto, ya cuando estaba un poquito antes de empezar a pasar al instituto, fue cuando ya empecé con todo el follón este de la música, ¿no? Hacía falta un mandurrista para la rondalla de Tetir. ¡Aprende a tocar! Apúntate con Casimiro, que estaba dando clases casualmente, bueno, en el único colegio que había en aquel momento, en el San José de Calasanz, y ahí me apunté con él, y ahí empezó mi faceta musical.
O sea, fue en ese momento, o sea, hasta ese momento no habías tenido contacto con ningún instrumento.
Sí, bueno, tenía, mi padre me compró una guitarra a mi hermana y a mí un timplillo de chiquitillos en una fiesta de Puerto Rosario. La guitarra todavía está, pero el timple creo que me aguantó 5 o 6 meses, porque claro, lo rompimos a base de machacones. Mi abuelo, que era músico también, y mi bisabuelo, mi padre, ¿no?, eran músicos de oído, mi bisabuelo era Antoñico, un señor muy conocido en Fuerteventura, que tocaba el violín. Tuvo 24 hijos, y como pasaba miseria, le cantaba a la mujer: te casaste conmigo por el violín, ahora que te casaste come de aquí, ¿no? Pues, o sea que vengo de una familia de músicos folclóricos. Mi abuelo, recuerdo que tenía varias bandurrias, guitarras y tal, con las clavijas de madera, guitarras antiguas, y la ignorancia nuestra y de ellos, que nos los dejaban a nosotros, como nos gustaba la música, estábamos todo el día tocando allí hasta que acabamos con todos los instrumentos, los rompimos todos, la verdad. Y ahora que lo pienso, digo, qué pena, porque a lo mejor rompimos unas maravillas de instrumentos. Vete a saber, ¿no?
Sí, pero siendo niño uno no sabe que...
Claro, siendo niño uno no me puedo culpar, ¿no? Más bien culpar a mi abuelo, que nos mimaba y nos dejaba que cogiéramos todos los instrumentos, ¿no? Y de todas maneras, el inicio a nivel, digamos, semiprofesional, porque me metí en la agrupación de Tetir desde que se inició la rondalla, pero bailando, en el cuerpo de baile. Y después, ya cuando estaba en octavo de GB, fue cuando estaba Horacio Cabrera tocando la bandurria y Horacio tenía que, no podía seguir en la rondalla, tenía que marcharse. Y entonces Gonzalo, que era el director, y veía que más o menos tenía oído y que me gustaba y tal, y si tienes que aprender a tocar la bandurria porque no podemos quedarnos sin púa. Fue entonces cuando ya me metí con Casimiro, me prestaron una bandurria más dura, una bandurria tal, pero bueno, las ganas de aprender, de tocar y de meterme en la rondalla, tú sabes lo que era tocar en la rondalla, que era mi ilusión. Pues entonces aprendí a los 3 o 4 meses ya estaba tocando en la rondalla de la bandurria.
Es que en esta zona, precisamente en la zona norte de la isla de Fuerteventura, había un arraigo hacia el folclore, ¿no? Quizás más incluso que en el sur, ¿no?
Yo no sé si más, porque el sur no lo conocí, pero sí es cierto que yo tuve la oportunidad de compartir con una agrupación que se llamaba Tamasite, que existe todavía, pero en aquella época estaba Felipe, que era cura, y Sor Lucana o algo así, que formaron la agrupación esa, y había un chico, Miguel Ángel, que era un muy buen músico. Habíamos tres de la generación mía, habíamos tres músicos que despuntábamos un poco, que los viejillos decían, estos muchachos prometen y tal, que era Guillermo, un chico de Gran Tarajal, Miguel Ángel de Tuineje, y yo, cada vez que nos éramos los como, yo era el del norte, el del medio y el del sur, ¿no? Los que más o menos despuntaban. Había una agrupación en Gran Tarajal que Guillermo, ya al poco tiempo desde que empezó a florecer, empezó el tipo a dirigir. Miguel Ángel, que también todavía yo creo que sigue llevando la agrupación de Tuineje, y yo también, que después ya estuve cogiendo la que cogí la de Tetir, ¿no? Cogimos a muchos viejos folcloristas que hoy ya han fallecido, los viejos como nos vienen a nosotros, muchachos con interés y con ganas, pues nos enseñaban muchas cosas. Y después también, que antes yo tuve la suerte de vivir un ambiente en la Fuerteventura, que ya desgraciadamente desapareció, pero donde se veían parrandas, me acuerdo de una fiesta en el Cotillo, era hasta 9, 10, muchas parrandas en diferentes
era
sitios.
Era espontáneo, ¿no?
Todo era espontáneo, así, sí. Sí. Ahora, por ejemplo, ves muchas agrupaciones folclóricas, mucho folclore de escenario, pero después digamos que las fiestas ya, para encontrar una parranda, es muy difícil, ¿no? El patio se las carga, ¿no? Porque ¿quién monta una parranda con un instrumento acústico donde meten 4 altavoces que no se oye ni uno hablando? Tiene uno que para, tiene que gritar para hablar, cuanto más para que suene una cuerda.
Estamos hablando de aquellos años donde el folclore tenía presencia viva, ¿no? Has nombrado dos agrupaciones que tuvieron un peso importante, algunas de ellas, como la de Tetir, aún sigue viva y sigue presente en el folclore majorero. Eso ha ido perdiéndose con el paso del tiempo, ¿no? No sé cuál puede ser el motivo exacto, no, bueno, pero no tiene ese esplendor, esa ilusión que antes despertaba, ¿no? Y de hecho, incluso podríamos decir que la agrupación de Tetir, pues no sé si es por culpa de los políticos o de quién, pero apenas, sobre todo por la zona sur de la isla, que es donde venimos nosotros, le vemos, ¿no? Y eso que la gente, yo creo que lo demanda, que quiere seguir viendo a todos sus grupos,
¿no? Antiguamente solamente, al principio había una agrupación que era la de Olaliva, después se fundó la, bueno, primero fue la Maxorata, pero desapareció la agrupación Maxorata. Los que daban clase en el baile de la Maxorata, que fue una rama de la sección femenina, fueron los que enseñaron a la gente de Tir. A la Oliva no sé de dónde sacaron sus bailes, pero fue después de la Maxorata, estuvo la Oliva un tiempo, que era la rondalla por excelencia de Fuerteventura, que cuando grabaron el primer disco con Esteban Ramírez y con los hijos, que fue sigue siendo para mí uno de los mejores discos de folclore de Fuerteventura, y la de Tetir, y después ya serían las demás agrupaciones. Habían pocas agrupaciones, lo único que, más que agrupación folclore, que estoy hablando de que el folclore se vivía de otra forma, se vivía en la calle. Hoy en día creo que hay más de 20 agrupaciones folclóricas, pero bueno, tú ves a la gente que toca, pero digamos que tocan como con más desganas, tocan porque siempre hay alguien, algún animador sociocultural o alguien que los obliga a tocar. Parece que tocan en la agrupación y cuando terminan de tocar ponen el instrumento para allí y se acabó, o van a ensayar, cogen la guitarra en un momento del ensayo para pasar el rato y se acabó, ¿no? Antes era una generación que nosotros estamos deseando, yo que sé, que llegara el viernes para ensayar y toda la semana dándole, y tú qué viste y tú qué aprendiste. Yo me acuerdo que, bueno, estuve con Casimiro muy poco tiempo porque ya me iba al instituto y solamente estuve con unos cuantos meses nada más, pero me acuerdo que venía Los Ángeles y su bandurria aquí, o Los Diamantes y su bandurria, pagarme la entrada a la verbena y estar toda la noche allí y llegar a mi casa para sacar los 4 cancioncitas que podía haber memorizado de los que tocaban Los Ángeles y su bandurria, Los Diamantes, ¿no? Era la afición tan grande que teníamos. Ahora ya hay, hombre, afortunadamente también, por un lado, hay mucha más cultura musical, digamos, hay más estilo, la gente ya oye. Yo, en mi casa había una radio, y de la radio esa teníamos que ver música a todo el mundo. Si mi padre, eso era sagrado, la radio era de mi padre, y de vez en cuando nos dejaba escuchar la ronda. Nosotros lo que oíamos nosotros era música mexicana y música canaria. Hoy los chiquillos te empiezan oyendo desde música salsa, jazz, tienen una
tenemos mucho que ver los medios de comunicación,
¿no? Claro, un abanico, tiene un abanico más amplio, ¿no? Y a veces pienso que que muchas veces pienso que somos un pueblo hasta cierto punto acomplejado, ¿no? Yo ves a muchas de estas nuevas generaciones que saben tocar y pibitos con gran potencial, pero como que les da vergüenza tocar lo canario, como dice Chacho, esta música es música de viejo, ¿verdad? Cuando la música canaria tiene un potencial increíble. Yo siempre la comparo con la música andaluza, ¿no? A nivel del cantante, por ejemplo, se desgarra en el escenario como el andaluz. A nivel de interpretación, con cualquier instrumento puedes hacer el timple, las bandurrias, los violines, puedes hacer emocionar a la gente, emocionarte tú. Lo único que desgraciadamente Canarias no ha tenido dos creadores que ha tenido la música flamenca, como Camarón, como Paco de Lucía, ¿no? Y tú ves a los cubanos, por ejemplo, que los tipos con su música tienen a Estados Unidos bailando al son de ellos, ¿no? Que los tipos se han sentido siempre orgullosos de su música, las han implantado en las escuelas ahí como asignatura obligatoria. Los andaluces lo mismo, los gallegos igual. Yo
digo que ha fallado quizás la infraestructura
de base,
pero por culpa de que los políticos igual en su momento no fueron capaces de darse cuenta de que era así. Es como la lucha canaria, ¿no? Que ahora todo el mundo está preocupado y alarmado, pero hubo una época donde se pusieron ya los pilotos rojos encendidos y dejaron pasar la ocasión. O sea, ahora es cuando, de alguna manera, van a empezar de nuevo a intentar reactivar el tema, ¿no? Hemos perdido unos años ahí bonitos para que en los colegios tuvieran la posibilidad de conocer la música y de acercarse a la música y al folclore, o sea, no a una flauta, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, el acercamiento a cualquier tipo de música para los chiquillos es fundamental, pero sí, verdad, yo creo que todavía estamos a tiempo y bueno, es verdad que corresponde a los políticos de implantar la música canaria como asignatura y el timple como instrumento nuestro representativo en todas las escuelas de música de Canarias. Ya llevamos tiempo luchando por eso y vamos a ver si se dan cuenta, porque hay instrumentos melódicos mucho más sencillos que el timple, como puede ser, me parece que se llama el cisto, el pisto, algo así, vasco, que es una flauta pequeñita y está en las escuelas de música vasca. La gaita está implantada en las escuelas de música de Galicia. El flamenco, hay escuelas de flamencología, hay flamencólogos que estudian el flamenco y tal. Y sin embargo, nosotros, hay unos cuantos investigadores que han hecho unos trabajos preciosos de música canaria y algunos se recuerdan algunas historias, pero hemos dejado pasar y hemos dejado morir a viejos que con ellos han muerto enciclopedias importantísimas y recuperables en el patrimonio de la música canaria. Todavía estamos a tiempo, vamos a ver si...
Habrá que correr ya. Por cierto, ¿te acuerdas, no sé, cuál fue las primeras piezas que empezaste a tocar? ¿Cuáles fueron los temas?
Yo creo que lo primero que empecé a tocar fue la bandurria, y me parece que era la isa del uno que me enseñó mi padre, ¿no? La isita del uno con la bandurria, y después ya, pues, antes empecé a aprender por números, ¿no? La isa del uno, la de la folía del cinco, la folía del seis, el nueve, el cruzado, el tendido, y por eso ahí empecé con mi padre, y al mismo tiempo ya con poquito ya Casimiro empezó a darme clase, y ya Casimiro ya me dijo, no, el cinco es el re, el uno es el sol, ya el tipo ya me enfocó mejor la cuestión, y lamentablemente cuando se fue Casimiro ya me quedé sin profesor. Es una pena que en aquellos años que tenía todas las ganas del mundo y que quería ser músico y tal, no hubiera tenido profesor. Bueno, pero al fin y al cabo estamos viviendo lo que nos gusta.
Superaste también, ¿no? O sea, tú con esas ansias, claro, de aprender y de tocar, pues has conseguido sacarle a este instrumento tan pequeño y a seis cuerdas nada más, pues yo creo que, vamos, Todo lo que se podría sacar, ¿no? Aunque siempre habrá algo nuevo por, claro, crear, ¿no?
De todas maneras, el timple, tuvimos la suerte de que, bueno, hubieron tres grandes creadores de timple, que fueron Casimiro Camacho, Totoyo y Rojitas, ¿no? Bueno, también estaba Ramón Gil, Juan Valerón y más gente, pero Totoyo, Casimiro y Rojitas, sobre todo Totoyo fue el que más, el tocador de timple más productivo, ¿no? Creo que fueron cuatro o cinco discos que sacó, mientras que Casimiro sacó un disco solo de vinilo, ¿no? De cuatro temas, y Rojitas también un pequeñito, ¿no? Pero bueno, ya esa gente ya empezó a sacar el timple de un instrumento de acompañamiento, a llevarlo a instrumento de concierto, ¿no? Después parece que se murió esa historia y no salieron gente nueva hasta que aparecimos nosotros y le hemos dado una nueva amplitud, sobre todo porque yo estudié guitarra clásica. José Antonio siempre estuvo metido en el mundo de la música moderna, y José Antonio Ramos, y lo ha metido en el campo de la música moderna. Y Benito Cabrera, que le gusta mucho, también estudió guitarra clásica y le gusta mucho la música de orquestación y tal, también se ha metido en este campo y tal, y le hemos dado tres versiones diferentes, ¿no? Ahora hay una nueva generación de timplistas alucinantes, muy buenos. En Fuerteventura hay unos cuantos muchachos que son increíbles. Ahí está Altai, uno de Tejuate, Altai Páez, qué sé yo. ese chiquillo, bueno, chiquillo de 18 años, como decimos aquí, ya mira para la pared.
Porque tú llevas unos cuantillos ya años con ellos, ¿no?
Sí, desde que empecé a dar clases en el aula de música hace unos, la edad de la niña mía, hace ahora 8 años. Entonces, sí, llevo un tiempo con ellos, ¿no? Los cogí jovencitos y esa gente tiene un futuro prometedor. Lo único que, claro, que le falta buscarse su camino y mientras toquen, mientras esta nueva generación esté tocando lo que toco yo, o lo que toca José Antonio, o lo que toca Benito, seguirán siendo secundarios aunque nos superen, aunque toquen mejor que nosotros. Hace falta que descubran una ventana por la que salir, una ventana, el timbre está prácticamente virgen, ¿no? Un rollo donde ellos puedan ser ellos mismos en creativos y que se les reconozca como ellos. No que se le reconozca como al Colorado, o como a San Antonio, o como a Benito. Este puede ser Benito. Siempre, aunque toquen mejor, siempre estarán en. Es como, digamos, Paco de Lucía y los posteriores, que siempre está Paco de Lucía, que es la luz que más brilla, ¿no? Yo siempre comparo con el flamenco porque me gusta mucho la guitarra flamenca, me gusta.
Efectivamente, Paco Lucía, que de hecho estuvo hace poquito en Madrid, ¿eh? Hizo un concierto ahí en una plaza, porque este hombre ya no está viviendo aquí en España, ¿no?
No, ahora estuvo viviendo en México muchos años, ahora está en Toledo, se compró una casa en Toledo, lo que pasa es que ya está dando muy poco concierto. Yo creo que la última gira es de este año y ya no quiere dar más conciertos, ¿no? Quiere grabar en su casa y tal, porque los instrumentos son como decía Paco y Lucía en una entrevista, que son cabrones. Es cierto que la gente ve el momento que estás en el escenario, que estás una hora tocando y tal, pero tienes que cuidarte mucho, estar lúcido, trabajar, son horas y no puedes 2 días que estés sin tocar, ya lo notas. Como decía, hay un guitarrista, Andrés Segovia, que decía, si estoy un día sin tocar lo noto yo, si estoy 2 días lo nota mi mujer, y si estoy 3 días sin tocar ya lo nota hasta el perro. Decía, y cierto, con el instrumento tienes que estar siempre encima, estar en forma y estar creando, haciendo cosas nuevas por uno mismo y por la gente que te rodea y que va a escucharte, ¿no?
Bueno, ya que hablabas de los jóvenes futuros, promesas que tiene Fuerteventura y que las hay, evidentemente, muchos han pasado por tus manos y siguen todavía contigo, ¿cómo se crea música? A ver, porque la gente se pensará, bueno, tocar algo que ya uno conoce y ha oído, pues no es sencillo tampoco, sobre todo que suene bien, que suene lo más similar posible, pero crear, ¿eso cómo se consigue?
Yo no soy un creador de componer melodías nuevas. Bueno, he hecho cosas y alguna cosita, pero no soy un creador de esto de que componga todos los días o que haga discos que sean todos íntegro composiciones mías. Yo lo que hago es coger el folclore y llevarlo a mi terreno, adaptarlo y crearle ciertas cosas, pero sobre un esquema ya hecho de folclore, ¿no? De folías y eso. Y cuando salen esas historias, es uno normalmente en un estado muy relajado que está, yo qué sé, en Puerto Alhaja, me encanta para componer, aquí en los estancos también. Bien para arreglar, pero eso no ni buscas el momento ni buscas la, sino que te va cuadrando. De momento estás, coges un día, te dan ganas de tocar, tocas otro día, te empiezas a bobear en el instrumento y te sale alguna cosa que te gusta en ese momento, o a lo mejor ese día estás privado y dices, coño, qué cosa más bonita, y al otro día la escuchas y digo, oh, qué porquería hice ayer. De todas maneras hay gente, yo no lo hago, ¿no? Pero sé que debería trabajar así. Los que componen normalmente se obligan a componer diariamente, aunque no tengan ganas, y guardarlo, que a partir de ahí ya puede salir algo, ¿no? Y sobre todo con las nuevas tecnologías, los ordenadores, todo ese tipo de historias, eso ahora es una herramienta increíble, porque ya te metes en un sistema. Yo estoy empezando a estudiar. Hoy fue mi primer día de clase de ordenadores. A ver si aprendo a manejar los programas de música y aprendo algo más.
Yo lo diría, ¿verdad? Hace 20, 30 años, ¿quién diría que íbamos a llegar en este momento en que a través de un aparato como es el ordenador, el teclado y la pantalla se consigue incluso eso, música, ¿no?
Claro, imagínate que Mozart o Bach o alguno de estos hubieran tenido un ordenador, lo que hubieran hecho, ¿no? Ellos tenían que escribirlo todo y lo oían en su mente, a lo mejor 50, 60 instrumentos o componían para muchos instrumentos, y hasta que ellos no lo oían con la orquesta que se lo daban en casa uno de los músicos, no sabían cómo era. Ahora tienes la posibilidad de meterlo en un ordenador, oír todos los violines, las violas, chelos, tal, oírlo todo, corregirlo y llevarlo a los músicos ya bien editado, bien hechito, no con borrones escritos a mano y estar corrigiendo, ¿no? La verdad es que tenemos una herramienta, mientras sepamos aprovecharla y no nos hagamos esclavos de ella, porque muchas veces el músico, el intérprete, yo he conocido grandes intérpretes también, que unos guitarristas excepcionales que se han metido en el mundo de la informática y al final como ya dije antes, que si los instrumentos, si no estás todo el día encima de ellos, al final ya a la hora de tocar se les ha notado que han bajado el nivel físico, el nivel de interpretación, porque esto es una golosina, los ordenadores son una golosina. Yo empecé hoy, espero no engolosinarme mucho.
Sobre todo navegar poco, ¿eh? Navegar poco. Vamos a ver, Domingo, ¿con quién, cuando eras, sobre todo hoy, empezaste a tocar, con quién tenías tu ilusión de hacerlo y lo conseguiste? O cantar, o que cantara tú tocando.
No, hombre, yo siempre, aquí yo nunca tuve ilusión. Yo quería tocar en lo máximo que había, y en Fuerteventura lo que había, lo máximo para mí era la Rondalla de Tir. Y después ya me metí en una orquesta. Cuando descubrí la orquesta me metí con los Trident. Y bueno, y también cuando por ejemplo el viejo Navarro y muchos viejos de aquí, yo tocaba con ellos y dije, toca el timplillo, toca la bandurria, tal, les gustaba cómo tocaba, a mí eso me motivaba a seguir, ¿no? Después yo me metí en una orquesta que se llamaba los Trident. Después ya de los Trident empecé, que fue cuando se abrió la Universidad Popular en Fuerteventura, que estábamos Domingo el Cuco y yo dando clases, ¿no? Después ya llegó a los dos o tres años, cuando yo me iba a marchar a Francia, fue cuando llegó Marco Sánchez. Después ya en una semana que tenía libre ahí, vi que había un curso en Lanzarote, un curso de guitarra clásica y acompañamiento. Yo no conocía, digo, voy a ver de qué va esto. Me fui a Lanzarote y ahí tuve la oportunidad de conocer a auténticos monstruos, ¿no? A Blas Sánchez, al guitar con Soro, Cristian Salmón, Didier Prat, gente genial de la guitarra clásica, y digo, guau, lo dejé todo. Me voy a estudiar con esta gente. Blas Sánchez me vio, claro, yo estaba tocando en un trío también cuando eso, en Corralejo, un trío, pues ya empezó a gustarme los boleritos, la música de los Panchos, ya me compré un requinto, lo que iba viendo y quería sacar, ¿no? Y entonces ya cuando Blas Sánchez me vio, que más o menos tenía rapidez en los dedos, tenía facilidad y tal, me invitó a estudiar con él y no me lo pensé dos veces, le pedí una beca al Cabildo y dejé Iberia, dejé la orquesta, dejé la Universidad Popular y me marché a Francia. A los campos del señor Eliseo, como dice Pepe Monagre.
Ah, pues cuéntanos un poquito de esa experiencia.
En Francia estuve 3 años allá estudiando con Blas y conviviendo, y fue una experiencia alucinante porque fue del salto de Fuerteventura a París sin tener ni idea de francés, porque yo en el bachiller había estudiado inglés. Imagínate, llegué.
Es difícil también el francés, ¿eh?
Oh, estamos muy guturales, no sé ni cuántas vocales tienen. Al principio pegaba unas panzas de radio sin tener ni idea de qué iba, pero por lo menos para ir, a ir asimilando el lenguaje. Y encima, en vez de quedarme en una zona en las afueras, lo típico para estudiar música, me quedé en el centro, en una habitación. En una habitacióncita chiquitita de esas de las que tenían para los criados. Allí me quedaba, pero bueno, estaba sin hablar español. Muchas veces iba al metro a ver si había algún latino para ponerme a hablar, porque si no parecía que
mono, ¿no?
Teníamos hablar algo. Y así, claro, era todo el día con la guitarra en la mano, ¿no? Todo el día tocando, y comía, iba al restaurante universitario a casa de una señora que se portó muy bien conmigo, le pagaba una porquería y me daba de comer, que era una señora rica, tuve suerte, una señora de mucho dinero, tenía 2 sirvientas portuguesas, y la señora a veces me invitaba a comer porque le gustaba con el apetito que yo comía, y yo, que me gustaba que me viera, con más apetito comía. Entonces, claro, después lo que pasa es que la tertulia era en francés y ni idea, pues, a tocar la guitarra todo el día tocando. Fue un año, el primer año sobre todo, fue un año muy muy productivo y muy de...
¿Y no había nostalgia de la tierra, de la, claro, familia?
Por supuesto,
nostalgia. ¿Había momentos de eso también, un poco de...?
Sí, nostalgia y del mar, ¿no? Nosotros aquí los isleños, como tenemos el espacio muy definido, está aquí está el mar, aquí y nuestro sitio es este, ¿no? Yo creo que llamamos más de menos la tierra que una persona que vive en Madrid o en París, que no ven el mar y que se llegan a caminar y que pierden el sentido de la orientación, ¿no? Nosotros tenemos el sentido, nosotros echamos más de menos la tierra que yo creo que lo que una gente que vive en el continente. Pero bueno, yo me forcé, digo, si me vengo para acá tengo que estar aquí todo el tiempo. Entonces estuve un año, no vine ni en Navidades, ni estuve unos 8 meses sin regresar, hasta que no, a ver si aprendo francés y aprendo yo. Claro, el sueño mío cuando llegué arriba, digo, llego allí, aprendo francés, voy a ser actor, voy a hacer tal, voy a tocar un tal, que siempre te inventas. Y todavía, ¿no? Yo, todas las noches me acuesto con un proyecto y me levanto con otro. O sea, la ilusión y los sueños,
es
¿no?
Es importante, ¿eh?
Eso no los he perdido.
Que pierda eso, pues casi pierde el sentido de seguir vivo, ¿no? O sea, sí. Si no tienes siempre una ilusión por qué despertar al día siguiente, es complicado seguir viviendo, ¿no?
He perdido alguna, como la de ser cantante, que ya me he oído un par de veces la voz mía y ya digo, bueno, domingo en las parranditas con alguna polquita y ya está. Pero bueno, el sueño ese siempre, que esa ilusión me mantenía y me sigue manteniendo, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. El segundo año ya conocí a Juan Carlos, que es el que toca conmigo la guitarra. Después ya se fue Toñín Corujo, también un conejero. Al siguiente año ya fue Quique. Ah, no, Quique fue cuando llegó Quique, yo ya me fui a Madrid a estudiar con Cardoso. y bueno, ¿qué te voy a decir? Eso de París podía estar hablando.
Igual algún día vemos las memorias de Domingo, ¿no? Porque igual habrá para escribir más de un libro, ¿eh?
Si no las escribí cuando tenía memoria, ahora que cada vez tengo menos, no creo que las escriba.
Igual quién sabe. Siempre uno, como bien dices tú, cuando se sienta y coge el timbre en la mano, cualquier otro instrumento, y le da por tocar, igual un día le da por recordar, ¿no? Porque también es importante no olvidarnos de todo el camino que hemos recorrido, ¿no?
Eso pues, es muy importante. El que lo olvida está... Bueno, en cuanto a la historia, que olvida, con una frase dice, que olvida, la historia está condenado a repetirla, ¿no? Y muchas veces es bueno no olvidar. Lo que pasa es que la mente tiene cosas que le vas dando importancia, una importancia prioritaria a algunas cosas, y en un momento que desecha otras, que de vez en cuando las recuerda. Pero no, nunca me he planteado, ni creo, ¿no? Ni me lo plantearía nunca, espero, escribir las memorias, ¿no? Cuando escribe la memoria, supongo que será cuando ya esté uno de capa caída, de vuelta ya, y no tenga uno cosas en la cabeza.
Mucho para eso, ¿eh?
Prefiero pensar en el futuro más que en el pasado de momento, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué te parece si oímos también un poquito? Nos comentó él que este no es el timbre que habitualmente utiliza, este lo tiene aquí. ¿Cuántos tienes ya? ¿Tú
timbres tengo? Más de 20 seguro, porque me dan muchos que me gustan, los compro, después los dejo ahí, a la vez que los toco una o dos veces ya no los vendo, sino que los tengo ahí. Y tengo más de 20 timbres, bueno, instrumentos tengo...
¿Y hay alguno que tienes especial cariño con él?
Tengo dos que los tengo abajo en Puerto Laja, que uno de ellos es el último que hizo el luthier de este timbre, el artesano, Maestro Andrés, que fue el último que hizo él, un timbre de ¿cómo se llama este árbol? De ciprés, un timbre blanco y tal, con el que estoy tocando últimamente. Y después otro timbre también de Vicente Cuarujo de Lanzarote, que fue con el que grabé la mayoría del trabajo de Aulaga, ¿no? Un timbre muy bueno que también lo tengo por ahí guardadito, porque últimamente estoy tocando con el de Maestro Andrés ya también, porque es un artesano que muy amigo, que falleció desgraciadamente, entonces es como un homenaje a él, aparte de que el timbre es buenísimo.
Pues a ver cómo suena este.
O sea, que suena cerrón, ¿eh?
A ver.
¿Y qué toco yo ahora? Algo así.
Lo que te apetezca. continuamos después de haber escuchado este bonito tema, y vamos a preguntarle a Domingo por otra faceta, ¿no? Normalmente los artistas suelen ser muy reivindicativos, ¿no? Pero no todos se suelen implicar mucho con la tierra ni con el lugar donde habita, ¿no? Y en este caso Domingo es un hombre que siente Fuerteventura, siente la tierra de Fuerteventura como el que más, ¿no? Y has dado el paso al frente cuando has considerado oportuno para reivindicar de alguna manera que Fuerteventura pues se tenga en cuenta su tierra, su gente, su idiosincrasia, y no se especule tanto con Fuerteventura, ¿no?
Sí, por supuesto, no. Yo creo que todos los majoreros de nacidos y criados, y ya no solamente majoreros, sino ciudadanos del mundo que llegan a Fuerteventura y vean el abandono que hay de todo de la tierra y donde la gente planta unos hoteles, vean el crecimiento que tiene la población, que en un pueblo de 200 habitantes de repente se meten 6.000 camas hoteleras y acaban con todo. Ya estamos viendo las atrocidades que han hecho en el sur de Fuerteventura, en el centro, en el norte, Caleta de Fuste, lo que es Jandía era una maravilla y tenía, yo creo que hace 30 años podía haber crecido de una forma única y tener el mejor turismo del mundo si se hubiera tratado como se debe tratar. Corralejo, pues otro tanto. Yo Fuerteventura me duele porque es la tierra que quiero y por supuesto que soy ciudadano del mundo y cualquier persona que venga, bienvenida sea, pero tiene que haber un crecimiento arreglado a la población, ¿no? El tanto por ciento que tiene la población, una población de 17.000 habitantes no le puedes meter de repente 60.000 porque no lo admite. Yo creo que una de las causas de estar perdiendo nuestra identidad es esa, ¿no? Y por un lado no puedo estar publicando identidad, trabajando con viejos y diciendo que nosotros tenemos mucho que explicar al mundo por nuestra manera de ser, y por el otro permitir que se cargue nuestra identidad sin alzar la voz, ¿no? Ahí muchas veces es necesario entrar en la lucha antes de que se hagan de que las cosas estén hechas, ¿no? Porque a la vez que están hechas ya es jodido, tirar es más difícil, ¿no? Entonces ahí donde más me impliqué, digamos, fue en la plataforma Salvar Cotillo, ¿no?
El Cotillo quizás era uno de los puntos clave, digamos, que quedaba de Fuerteventura, vírgenes, ¿no? Una zona bella, claro. y quizás era una de las pocas que nos quedaba, ¿no?
Sí, sobre todo de las pocas. Bueno, Cofete también es un sitio maravilloso, hay bastantes sitios en Fuerteventura, así que son una alucinada, pero el Cotillo, digamos, que era de los pocos sitios que el majorero va considerando de él, ¿no? Me digo, coño, menos mal que nos queda un sitio para venir nosotros. E incluso los turistas que venían a Corralejo, ya muchos de ellos se iban al Cotillo porque les encantaba, ¿no? Y ya aprendimos, por ejemplo, ya hemos visto en Corralejo como las dunas antes había un montón de tractores quitando arena, y ya la arena ha descendido bastante en las dunas, y eso ya lo dijeron geólogos, que si se cuarta el paso de la arena desaparece, ¿no? Que lo han hecho en Corralejo, lo que han hecho en Jandía, en Cañada del Río, que la playa está retrocediendo, y en su momento alguien en Fuerteventura dijo que sí, que eso pasaría, y de hecho está pasando porque le cortan el paso de la arena. No aprendiendo de esto, en el Cotillo querían hacer en la zona más bonita y más virgen, pues 6.000 camas hoteleras, a lo que nos opusimos un grupo de gente y protestamos por ello. Yo siempre he dicho que es como si las montañas del fuego de Lanzarote, en vez de fabricar alrededor, fabricas al centro de la montaña, o haces un hotel dentro de la Cueva de los Verdes. Eso es ilógico, ¿no? Está bien hacer un turismo de calidad, buscarlo, como mucha gente dice que lo están tratando de buscar, pero la naturaleza y los espacios los espacios naturales o digamos el valor principal del Cotillo es la arena y las playas. Si te cargas eso, ¿qué futuro tenemos, ¿no? Entonces ahí nos metimos un grupo de gente. Al principio la verdad que pensaba hacer un conciertito nada más con un grupo de gente y tal, y se lo propuse a un amigo, y amigo, sí, hacemos esto. Después, claro, la cosa fue creciendo, y al final acabó en una historia más grande de lo que yo pensaba en el principio, ¿no? Yo creo que se luchó bien, y ojalá Fuerteventura necesita de más de 1.000 plataformas, una plataforma ciudadana por cada barbaridad que están haciendo.
Entonces, ¿no? ¿Eso de alguna manera crees tú que ha influido, te ha perjudicado? Porque ahora que nos ve y nos oye poca gente, el político de alguna manera metió presión para que Domingo no estuviera ahí, para que de alguna manera no se hiciera mucho ruido. ¿Pasó algo?
Por supuesto que presiones creo que han habido a raíz de que me metí en eso. Antes no tenía enemigos, ahora mucha gente me, digamos que me critica o me habla, mira el ecologista y tal, pero llega un momento y yo, la verdad que estuve esta noche sin dormir, pero lo que publicé, lo que yo decía, que lo que más, lo que tenemos que dejarles a nuestros hijos es el sitio que nosotros vimos lo más virgen posible y el derecho a ser ellos mismos y a decir lo que piensan sin temor a nadie, ¿no? Muchas noches estuve sin dormir, la gente, incluso algún político llegó a insultarme por televisión de una forma brusca y una forma rara, y eso a lo mejor me hubiera llevado atrás si no hubiera sido por eso, pero eso me obligó, digo, ¿qué pasa aquí? O sea, no puedo uno decir lo que piense y sin ofender a nadie, yo jamás he nombrado a nadie en televisión, ¿no? Sino simplemente defiendo la idea de que tenemos que preservar Fuerteventura y que tenemos que crecer, pero despacito y con cuidado, y esa es la lucha, ¿no? Entonces ahí empezaron, por supuesto que muchos ayuntamientos ya no me llaman porque ya me consideran, ¿sabes? Que los políticos te encasillan, no, es que este es de este partido, el otro es del otro, el otro es del otro, al final te ponen, y nosotros lo que tratamos de hacer con la plataforma ciudadana es pues hacer con los políticos lo que ellos hacen con nosotros. Si nosotros podemos romper pactos y tal y conseguir el apoyo de todos los políticos o ya los abelían dentro del mismo partido, pues mejor que el caso es conseguir el objetivo, ¿no? Y el objetivo, si el objetivo era salvar el cotillo, esa es la cuestión, ¿no?
Fíjate que los estibadores de Tenerife hace unos días mandaron a los medios de comunicación regional un escrito que me llamó la atención. Posiblemente pasa desapercibido, ¿no? Los estibadores de Tenerife, del muelle de Tenerife, se preguntaban, ¿cómo es posible que en el ayuntamiento, por ejemplo, de Santa Cruz, un representante del Partido Socialista estuviera a favor del muelle de Granadilla? Y luego se diera la circunstancia que otro cargo socialista, bien del Cabildo, bien del Parlamento Canarias, estuviera totalmente en contra, ¿no? Pero luego ellos ponían nombre y apellido, lo que pasa es que yo de Tenerife no me acuerdo así los nombres de esos políticos, ¿no? Pasaba lo mismo en el PP, que unos cargos, bien del Cabildo, de Ayuntamiento, estaban totalmente a favor e incluso negociando en Europa para que fuera una realidad el puerto de Granadilla, y por otro lado, también de esa formación, tirando piedras y intentando meter a la gente en contra para que no se lleve a cabo. Y así fue nombrando un partido por otro, con nombre y apellido, y ellos decían que bastaba ya, ¿no? De que quizá un tema tan serio y tan importante como el muelle de Granadilla necesitaba un coloquio abierto a toda la población, pero que se dijera la verdad, que se informara, porque esas mismas contradicciones que ellos, los estibadores, destacaban entre el mismo partido político interiormente, a veces los ciudadanos los descoloca, ¿no? Sobre todo los que no les gusta para nada la política, ¿no? Y aquí en Fuerteventura podríamos pasarla a lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, la montaña de Tindaya, todo lo que se ha dicho de la montaña de Tindaya, ¿no?
Sí, sí. No, de todas maneras, lo que no cabe duda es que la información está manipulada, ¿no? Los medios informan, la información está. Yo estoy en contra del puerto de Granadilla y me llamaron a tocar a Tenerife y toqué con Dacio Ferreira, con Fabiola Gazocas, con un grupo, un elenco de muchos músicos, a tocar. Me manifesté en contra del puerto de Granadilla, estoy en contra porque ya más vale tener un puerto bien hecho, grande y tal, a tener dos puertos para un crecimiento desmesurado que es lo que estamos teniendo en todas las Islas Canarias. O sea, que estamos el paraíso, nos estamos cargando el paraíso. Estoy en contra y había un periodista que comentó, que lo habían expulsado de un periódico de Tenerife, que comentó que del puerto de Granadilla el director le comentó o se hablaba bien o no se hablaba. Y por culpa de eso, o sea, que en los artículos que se ponían, entonces la información ahí está, digamos, manipulada hasta cierto punto, ¿no? Es raro que con todas las manifestaciones que se han hecho de más de 100.000 personas, a pesar de que los medios informativos pueden decir que son menos, que estuvieron en Santa Cruz, no haya salido una primera página de algo en contra, no haya, es que es yo lo encuentro raro, ¿no? Cuando yo creo que la inmensa mayoría se lo llevamos a votaciones.
Pero si el pueblo, o sea, la zona en concreto, no lo quiere, ¿por qué al final empeñarse, no? Porque es como si aquí queremos plantar cualquier cosa y la gente que vive por aquí pues dice, pues no lo queremos. ¿Por qué insistir, no? ¿Por qué intentar imponer algo que la sociedad en el lugar donde se quiere colocar no lo quiere, no?
Poderosos caballeros son dinero, ¿no? Donde el dinero viene y la gente que... Hay mucha gente que se puede aprovechar de esto, que tiene cierto poder o qué tal. Entonces supongo yo que cuando ven ahí que va a entrar dinero en algún sitio, ahí no me gusta meterme mucho porque no conozco, ¿no? Pero sí sé que algo raro sucede, ¿no? Como allá, aquí, eso pasa en todos lados, ¿no? El empresario tira para lo de él y el empresario y el político, hay muchos políticos honrados y muchos políticos de dudosa reputación, ¿no? Como muchas personas, como empresarios y como todo. Lo que pasa es que el político, hacer un cargo público, tiene, digamos, el deber más, un deber más,
debe ser más limpio, honesto, exactamente. Domingo, cambiamos de tema, si te parece, ¿no? Estamos hablando mucho de la política y realmente que no nos gusta demasiado, ¿no?
No, una cosa que no entiendo mucho, ¿no? Tampoco conozco, ¿no?
Pues vamos a hablar un poco de precisamente de la relación que tiene la música, los artistas con la tierra, ¿no? Antes hablábamos de componer, tú nos decías que has hecho ya algunos trabajos, pero que a ti te gusta trabajar sobre el folclore canario y lo que existe de esta zona de Tetir. ¿Qué podríamos destacar? ¿Qué podríamos tocar un poquito de ello?
Tocan la zona de Tetir. Los estilos en Fuerteventura, como los estilos de Canarias, antes eran mucho más diferenciados. Antes se sabía lo que era folclore de Fuerteventura, folclore de Gran Canaria, folclore de Lanzarote, folclore de Tenerife, con los medios de comunicación, ¿no? Antes esos estilos han ido desapareciendo. Y los estilos, eso ya los llevo yo, por ejemplo, la Isa Majorera se tocaba diferente en Tetir a Vallebrón, a Las Ares, a la gente de Las Ares tiene una forma única de tocar, es una cuna de folclore muy importante. Tetir tenía una forma de tocar también, en el sur habían varias, en Antigua, en Las Posetas, eran formas de tocar parecidas, pero que tenían unos estilos diferentes. Fuerteventura, Tetir, más que temas diferentes, lo que tenía era un estilo único, tal que se perdió porque ya murieron los viejos. Tenía, por ejemplo, había un rancho de ánimas, Rancho de Pascua, que tenía unos temas únicos, que no nos queda sino la letra, que la recuperó don Francisco Navarro Artiles a doña Carmen Jordán, que ya murieron los dos, y ya, desgraciadamente, yo pude hablar con doña Carmen, pero ella tenía buena memoria, tenía las letras escritas, pero no tenía buen oído musical, entonces no me pudo decir cómo sonaba. El último director de ese rancho fue mi abuelo. Pero mi abuelo, ya cuando tuve posibilidad y cuando tuve conciencia para saber el valor etnográfico que tenía esa historia, ya él no podía decir nada porque ya estaba hecho polvo, ¿no? Y se perdió ahí un legado importante, ¿no?
Fíjate que hace unos días hemos celebrado la festividad de nuestra patrona y hay gente como el propio Felipe Bermúdez que lleva tiempo intentando recuperar cosas que tienen que ver con esa festividad. Y de hecho, la letra, ¿no? Antes se le cantaba con fervor, pero se le cantaba temas que tenían que ver con la propia patrona, con la propia Virgen, ¿no? Eso es algo que deberíamos de intentar por todos los medios y recuperándolo por todos los pueblos de la isla, ¿no? No solo las letras que se puedan recuperar de todas esas personas mayores que tienen mucho que decir, sino incluso lo que tú dices, ¿no? Esos estilos, esa música, porque igual si se inicia ahora se puede conseguir, ¿no?
Sí, sobre todo antes el contexto es diferente. Antes había mucho más fervor religioso que el que hay ahora, entonces la gente cuando salía de casa por casa o pagaran las misas y tal, iban con un fervor diferente al de ahora. Pero de todas maneras ahora se puede conservar, independientemente del fervor religioso que se tenga, como en Tetir, por ejemplo, lo del rancho, el rancho de Pascua, que lo hacemos todos los años. Cada vez que salimos por ahí de casa por casa lo pasamos increíble, nos une como pueblo a los chiquititos, están chiquillos desde 7 años hasta los de a la pollería de 18 o 20 años, que también están en un proceso, los puretillas como yo y los más viejos, salimos de casa por casa, nos une como pueblo, lo pasamos muy bien y de paso hacemos una labor, aparte de la de recopilar historias y de recopilar cosas, tal, pues agregamos cosas de ensayar.
Sobre todo compartir, ¿no? con los vecinos, ¿no? Porque hoy en día esto mismo, este medio, ha hecho de que cada vez compartamos menos nuestro tiempo con los demás, ¿no?
Claro, por supuesto, ahora cada cual estamos más metidos en nuestras casas y nos relacionamos menos con los vecinos. Ahora ya si nos hace falta café, cogemos el coche y vamos al supermercado. Antes al vecino, déjame un poquito de café y mañana te lo doy, y te lo cambio por aceite, toma el huevo, la gallina. Eso era otro contexto, ¿no? Ahora, desgraciadamente, con tanta historia nos está entrando la brisa. El majorero antes tenía fama de tranquilo y tal, ahora ya nos ha llegado el estrés de... El estrés que en los tiempos modernos.
Pero falta que nos llegue también un poco el ser más exigente, ¿no? Más reivindicativo. Quizá el majorero ha sido siempre un hombre, una persona, la mujer también igual, muy tranquila, ¿no? E incluso cuando no estaba a gusto con algo, igual lo comentaba entre sus allegados, pero no era capaz de manifestarlo, ¿no? Por ejemplo, con la sanidad, ¿te acuerdas que se han hecho movilizaciones ciudadanas y apenas la gente se mueve? Y como la sanidad, pues mil cosas, la carretera, no sé, de todo, ¿no? Y mira que han pasado años y seguimos hablando todavía de sanidad, de carretera, hoy en día sigue la discusión con el inicio escolar por toda Fuerteventura, y parece que llevamos ya 20 años igual, siempre pasan mil y un problemas. Falta que el mejorero de una vez por todas, al menos lo manifieste públicamente, ¿no?
Yo creo que fueron tanto tiempo de franquismo que no se podía manifestar, eso quedó en nuestros padres. Después nosotros ya cuando, bueno, yo era muy chico, pero cuando la gente empezó a ver un posible cambio de derecha, izquierda, tal, y donde salieron tantos salvadores de Canarias y después al final resultó ser todo puro engaño, pues entonces al final yo hay como una especie de decepción. ¿Para qué? Si al final lo que van a hacer, y después todavía sigue habiendo como una especie de miedo al político, ¿no? en algunos sitios, ¿no? Yo no hago esto porque si no me coge aquel, me coge el tal, y me trabajo, después voy a pedir trabajo, no me dan. Hay una historia de miedo que debería, no debería hacer, pero desgraciadamente pasa, ¿no? Y el majorero, también es verdad que hemos, lo que comentamos antes, que el crecimiento este tan grande que tenemos es otra de las causas, ¿no? La gente viene muchas veces de paso y no se integra, sino viene a ganar dinero rápido para llevárselo sin tierra, para comprar una finquita para allá y tal. Entonces esa gente no se llega a integrar y es una población flotante. El majorero cada vez nos vemos menos, encontrarnos 18 majoreros juntos tiene que ser un entierro, porque lo demás es muy difícil, ¿no?
Menos, ¿verdad?
Claro. Y de todas maneras que cueste, que yo no soy el canario que vaya por el mundo como que Canarias es lo mejor y soy canario y tal, soy majorero. No,
independencia
ni
nada.
No, yo soy ciudadano del mundo, de donde quiera que he ido maltratado bien, y cualquier persona que venga, sea blanca, negra y de Honolulu, son mis amigos siempre que se porten bien, ¿no? Pero lo que sí es verdad que tener un crecimiento moderado, ¿no?
Precisamente hablando de eso, el que de verdad siente su tierra y sobre todo lo manifiesta donde quiera que va es el canario que está fuera de aquí, ¿no? Te habrás encontrado muchas veces con grupos de personas que son o bien descendientes de canarios o canarios directamente porque llevan tiempo fuera. Ahí se les nota mucho la forma de expresarse, sí. De ser.
Sobre todo yo he tenido la suerte con esto de la música de estar en varias comunidades canarias. Estuve en Uruguay, en Buenos Aires, en Cuba, en Venezuela y mucho canario, y en Uruguay también. Montevideo está fundada por canarios, y esta gente, como salió hace tantos años, tienen el concepto de la Canaria que nosotros añoramos, ¿no? Tienen, ellos cuando salieron de aquí era la Canaria esta de la Canaria que vivimos cuando chicos, ¿no? De ahí en Fuerteventura era de la trilla, de la siembra, de cuando se mataba un cochino entre todos con la fritura y toda esa historia de una unión única, y ellos tienen ese concepto, ¿no? Muchos de ellos cuando vienen se decepcionan o no les da tiempo de que se les borre la imagen idílica esa que tiene. Y después me pasó un caso muy curioso en Nueva Orleans.
Ahora que está
inundado, pero bueno, yo fui hace 2 años, estuve allá tocando en una comunidad canaria muy importante. Fueron los primeros canarios que en el siglo XVII iban a Nueva Orleans a poblar aquello, ¿no? Entonces hay una comunidad muy importante de canarios, y claro, como allí se habla inglés, ellos conservan el canario que se habla en el siglo XVII. Hay expresiones que yo no había oído nunca en mi vida, pero que son canarias, y expresiones que yo ya las tenía en el desuso, que se las oía mi abuelo y tal, o sea que son, yo creo que, bueno, los filólogos, Maximiano Trapero y mucha gente, filólogos importantes como Marcial Morera y toda esta gente han cogido Nueva Orleans como una fuente importante para investigar nuestra lengua. Los tipos tienen unas costumbres a la hora de las costumbres que teníamos nosotros aquí.
Y sorprende un montón, ¿no? Estar allí y que estén hablando ya no solo el castellano, sino de esa manera, es chocante, ¿no?
Sí, y sobre todo, por ejemplo, tú en Caracas, tú te encuentras que allí la gente es una ciudad peligrosa, ¿no? En muchos sitios de Venezuela. Entonces los canarios viven con temor, todo el mundo vive con temores, con desconfianza. Pero cuando llega un canario, cuando llegamos nosotros allá, o cuando va cualquier canario allá, lo reciben con los brazos abiertos, lo reciben como nos recibimos los canarios hace 40 años, como ellos se tratan allá entre familias y entre ellos, ¿no? Que es muy diferente a lo que sucede en la calle, ¿no? Entonces ya digamos que el canario sigue siendo canario. Fuera de aquí hay una comunidad que eso es, me parece, mantiene la raíz a pesar de bastante tiempo, ¿no?
Y cuando llegas a ponerte delante de ellos y coges el instrumento, me imagino que uno por dentro siente, no sé, una hormiguilla, ¿no? Porque es impresionante ver cómo ellos se entregan aún más, si cabe, que cualquier otro público de aquí mismo. Y evidentemente por eso, por la lejanía, por las ansias de revivir todos sus recuerdos, ¿no?
Sí, cuando empiezas a tocar en sitios de esos, esa gente lo vive de una manera, oye una folía, oye una historia, lo vive de una forma diferente, ¿no? bueno, hay quien le guste la música, que no en todos los sitios del mundo, pero la gente, aunque no le guste la música que está afuera, cuando hay una folía se vuelven locos. Yo de hecho recuerdo que en Madrid viví un año y estaba para ganarme la vida ya, porque la beca tardó, me llegó en mayo y yo estaba ya desde octubre, imagínate. Entonces tenía que tocar en el metro, le tocaba en el metro con el timple, a veces me compré un equipito y tocaba con la guitarra, pero cuando venían los canarios de París, Juan Carlos y esta gente, íbamos con los vagones tocando música canaria y pasábamos al gorro y tal, y entonces de vez en cuando se venía alguien, algún canario, y se estaba con nosotros todo el día, y a veces gente se echaba a llorar, nos abrazaba, coño, gracias, y ¿no? Por echarles una folía, una isa, pero gente que llevaba, y en París también nos pasó unas cuantas veces en París, algún canario que llevaba años sin venir, ¿no? Entonces la gente se emociona, y la verdad que eso es una cosa emotiva, ¿no? No se puede hablar porque hasta tú te emocionas, ¿no? Es una cosa grande, ¿no? Sí, es tremendo. Eso de que te saluden y que te hablas, y tú ves a la gente llorando como una cosa, eso es increíble, ¿no?
Ahora que nombraste esto del metro, hay quienes dicen que allí se ven a grandes artistas, ¿no? A grandes músicos, ¿no?
Sí, se ve mucha gente. Bueno, mucha gente, incluso gente que está en primera...
Son como hay algunos que se enfrascan tanto de su arte y de su música, que incluso son rebeldes, ¿no? Diríamos de esta sociedad tan moderna y sobre todo tan basada en la economía, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pues yo no voy a seguir el ritmo de todo el mundo, las marcas y toda esta historia que hoy en día envuelve a todo el mundo, y yo con mi música vivo a mi manera, ¿no?
Sí, cierto. Bueno, sí, mucha gente... Muchos grandes artistas en el metro y tanto en Madrid como en Madrid como en todas las ciudades. Pero sí es verdad que la mayoría de los artistas, si tienen una posibilidad de salir del metro, pues lo harían encantados, porque una cosa es la historia idílica y otra cosa es que el metro es duro. El metro hay que... Yo me acuerdo de levantarme a las 6 de la mañana para tocar, porque era cuando los trabajos venían, cuando la gente estaba de menos humor o de mejor humor y tal. Y entonces el metro es un trabajo agotador. Y cuando te pasas unas cuantas horas tocando en el metro, no te dan ganas de estudiar después, porque acaba... Es un trabajo de estar mucho tiempo tocando en el metro, es agotador. Sí, lo que sí me he dado cuenta muchas veces, que en esos sitios, en esas ciudades, más a veces llegas de mal humor, o sea, no estás muy alegre y tocas del carajo, tocas muy metido para adentro y no ganas un duro. Y el otro día ya contento y privado y ganas mucho, la gente paga la alegría. Ellos pagan por como en todos lados, la música es muy importante porque hace feliz a la gente. Pero bueno, pero hay otras emociones que en un concierto les hace florecer a la gente, emociones aparte de la alegría, ¿no? Pero en el metro, que en las ciudades sobre todo, que la gente va, ves allí un metro lleno, un vagón lleno de gente y un silencio total, que tú dices, yo, en mi tierra una guagua cargada y una escandalera al carajo. Y te pones a tocar y tal, y la gente como que si les levanta una sonrisa, coño, lo agradecen, ¿no? Se paga la alegría, ¿no?
Somos diferentes en muchas cosas, ¿no? Oye, por cierto, el otro día tuve la ocasión también de verte observando una actuación de unos mexicanos que vinieron aquí con motivo de la festividad de la Virgen de la Peña, ¿no? Tú también te gusta mucho todo tipo de música y sobre todo, evidentemente, como buen majorero, la música mexicana, ¿no?
Sí, a mí yo me crié oyendo música mexicana y música canaria. Por supuesto que me gusta todo, me gusta el flamenco, me gusta me gusta el jazz, me gusta la música que esté bien hecha. Me gusta lo que es música, lo otro no es música, ¿no? Digamos, la música mexicana, un buen mariachi. Yo fui a Teror este año a ver un mariachi que venía, un mariachi potente, que ha grabado con Antonio Aguilar, con Vicente Fernández, el mariachi que ha grabado con toda esa gente. Tocaban con un amigo, con Abelardo el Tormento, Abelardo iba a cantar unas canciones con ese mariachi y fui a verlo. Y esta gente son unos tipos que se enrollaron muy bien en Fuerteventura, llegaron, tocaron en la festividad de la Virgen de la Peña y tocaron también en el puerto, en las 90 viviendas, y los tipos se integraron muy bien en Fuerteventura, y no era el típico mariachi, era hacían guapango y era música de violines, no tenían trompetas y con otro ritmo, otro estilo, y hacían mucho improvisación de palabras. Tuve la oportunidad de llevarlos a Tetir, en el colegio donde estuve, mis niñas, Gonzalo, que es el director, se prestó y dieron una animación escolar con Geray Rodríguez y ellos, dieron una animación, los chiquillos se quedaron encantados y ellos alucinando con Fuerteventura, y la verdad que fue una experiencia muy muy bonita, ¿no?
Se aprende también, ¿no?
Se aprende mucho, aparte de que ellos son unos músicos geniales, son unos creadores, pues todavía ellos viven en una zona donde no se ha perdido eso, donde, bueno, por lo menos todavía las verbenas en la historia y tal, siguen siendo como hace 100 años, ¿no? La música acústica, la verdad, de los piques de uno a otro, o sea, donde hay las improvisaciones con el respeto, digamos que la cultura se iba transmitiendo de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, y mientras que aquí parece que lo que nuestros abuelos aprendieron de sus antepasados ya pasó la historia porque los nietos ya...
Mira la montaña. Es que hemos vivido aquella época, ¿no? Lo mal que ellos lo pasaron y nosotros después con el progreso, bueno, hemos vivido un cambio de época muy brusco, ¿no? Demasiado brusco.
Sí, sí. Sí, nos ha llegado todo demasiado rápido, no hemos tenido tiempo de asimilarlo. A los campesinos estos que los pobres, la verdad que lo pasaron canutos cuando no llovía, tenían que emigrar y tal, que se vivía de una forma jodida. Ahora vivimos demasiado bien, porque tenemos de todo y tenemos tanto que ya nos están quitando hasta la alegría. Pues entonces el cambio fue demasiado brutal, ¿no? Y no ha habido tiempo, como dije antes, no había tiempo de asimilarlo, y así ha pasado. Bueno, me recuerdo de los muebles de en Fuerteventura, se tiraban todos para comprar formicas, las casas de piedra las tiraban, tira la casa de piedra y se levanta de bloque, y ahora parece que se está tratando, pero bueno, ya sean mucho del patrimonio de Fuerteventura se ha cargado y se está jodido. Y tú ves las montañas. Yo sé que la agricultura da poco, pero la verdad que a mí me da una tristeza enorme ver todas las cadenas esas rotas, cuando eso zaraba todo, ¿no? Después la gente que permiten casas, aquí mismo en Puerto Rosario están pasando casas en medio de los barrancos, en las gavias, tú lo ves en Ampuyenta, en todos los sitios de Fuerteventura, en medio de una gavia que ha sido sustento de tanta gente, pues hay una ladera ahí, en medio de las gavias donde esclavan.
Duele.
A mí la verdad que sí me fastidia, me duele cuando voy por ahí, a veces digo, me da pena, ¿no? Yo creo que a todos los majoreros nos da un pena.
Efectivamente, la verdad es que hemos perdido muchísimo, y es algo que no es tan difícil de que se pudiera recuperar, incluso haber buscado la fórmula de que la estética de crecimiento de los pueblos fuera similar a la que había, ¿no? Porque puede ser de bloque, pero evidentemente una casa típica del lugar, ¿no? Eso es algo que por ahí hay muchísimos pueblos que la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y es una pena, ¿no?
Sí, desgraciadamente yo creo que la arquitectura, bueno, la gente de antes vivía con el medio, y tú ves que las casas de antes eran fresquitas, de puertas chiquititas y tal, y aunque todo el mundo era creativo, todas las casas de antes eran diferentes, pero bueno, tenían unas ciertas similitudes que había que guardar para las nuevas construcciones. Pero Fuerteventura a mí me da que muchas veces llegó el arquitecto que en el último año de arquitectura estudió arquitectura de Escandinavia y monta una casa de Escandinavia, el otro la monta de Noruega, y aquí tenemos un desbarajuste total. Desgraciadamente no hemos tenido un César Manrique, aunque Lanzarote tampoco es el modelo, porque después que murió César están haciendo atrocidades. No hemos tenido un artista, o lo hemos tenido y no le han hecho caso las autoridades competentes, ¿no?
Efectivamente, yo creo que artistas sí que tenemos, ¿no? El caso es ese, que igual aquí no se le ha dado el valor a esas personas que sienten y quieren su tierra, ¿no? Qué bien que suena, ¿eh? Oye, por cierto, ¿a tus hijos se lo estás inculcando también? ¿Les gusta?
Gustarles sí. La más vieja está en violín, yo no los obligo. Si a ellas les gustan, mi padre nunca me obligó y mira, a mí me gustó y salí. Las chiquillas yo...
Tienen que nacer, la verdad es que tienen que gustar, ¿no?
Tienen que nacer. Oído...
Impuesto quizá al final terminará porque no hay pasión, ¿no? No hay...
Oído tienen, ¿no? Yo tengo la suerte también de dar clases, doy clases de timple y sé que los chiquillos lo más que les motivan y como puede hacer es lo mismo que me pasó a mí, que nos pasa a todos. Tú estudias y tienes la posibilidad, tienes ilusiones y sueños de meterte en algún lado, en algún sitio más grande. Entonces con eso, con que toque en la rondilla. Este año acaba de tener hoy precisamente la primera clase de violín, con 7 años. La más bien, a ver si que por ese camino se motivan un poco y sale mi lista. Oído tienen, realmente, porque afinan muy bien cantando y se nota que tienen oído, tienen ritmo, tienen tiempo. Ahora no se sabe, he conocido mucho personas que podían ser geniales en la música que se han quedado atrás y otros que no han sido tan buenos y han escapado por la constancia y el trabajo es obligatorio en este arte.
Y sobre todo tener un buen padrino a veces también, ¿no? Porque si no llega alguien que te pueda abrir esa puerta, esa posibilidad, a veces es difícil, ¿no?
Pero sí, pero yo creo que el que es músico, yo creo que eso es lo de menos. Yo, digamos, llevo unos cuantos años con suerte, la verdad, tengo suerte, he cogido un buen momento, tiene un buen momento de mi vida, pero hasta que tenía 30 y pico años, yo, 33 años, escapando como podía, pero de una cosa de la que nunca me he arrepentido es de elegir la música como profesión. Y yo creo que pregúntale a cualquier músico muy bueno que esté en la calle, que esté jodido, que no tenga un duro, que no va a pagar el alquiler del piso, yo creo que nadie se arrepiente. El músico es músico, no se arrepiente, igual que el pintor no se arrepiente de serlo.
Acabando esta entrevista con Domingo Rodríguez, vamos a hablar no solo de sus trabajos que ya están ahí en el mercado, sino de uno que le queda ya poco, ¿no?
Sí, ahora estamos haciendo un trabajo sobre el personaje de Manuel Navarro. Manuel Navarro es un cantador de Fuerteventura que tiene miles de coplas, que tiene una copla para cada momento y que vivió la historia del siglo XX en Fuerteventura, conoció las dos Fuerteventuras, la Fuerteventura anterior a la
la euforia turística y la Fuerteventura actual. Ha vivido con gente mayor, con gente joven, un hombre que estaba siempre en la calle. Entonces, basándonos en el personaje de Manuel Navarro, hemos aglutinado alrededor de él a muchos señores mayores, como Santiago Martín, Ramón Martín, Juan Ruiz, el de la Vega de Río Palma, Tadeo, que es otro violinista, Manuel Ferrer, hay grabaciones grabadas de Manuel Ferrer, de Pedro García, que ha muerto. Y vamos a hacer dos discos y un DVD con un libreto que se llama Navarro y Fuerteventura, la historia de Fuerteventura en el siglo XX a través de la copla. De la copla, historias de que fulanito le dijo a aquel, no era, le respondió y le echó la copla a aquel y tal, que digamos que es la cultura o la oralidad, yo creo que es lo que mejor entiende la gente a nivel de captar la historia a la primera impresión, ¿no? Navarro para eso es un maestro, tiene muchas historias que contar, tiene muchas cosas en su memoria y ya tenemos todo grabado y todo hecho, pero ahora falta lo económico, porque queremos hacer una producción histórica, o sea, un trabajo bastante costoso. De momento el Cabildo tiene buenas intenciones, vamos a ver si desde aquí va a ir un cogotazo, necesitamos perlas, y basándonos también en lo que ven en el capital privado, ¿no? A ver si hay un desarrollo. De momento hay dos empresas que han puesto dinero, que ha sido Orlando el de Kiosque de la Iglesia y Tino el de Jardín, y con esto hemos ido escapando para grabar todo lo que tenemos.
Es un mundo caro, la verdad, el poder sacar adelante una edición de un compás y lo que ustedes que pretenden, que es algo más grande, pues todavía más
caro. Claro, es muy caro, claro, te cuento que la contratación de audio, la contratación de cámaras profesionales para tener un buen trabajo, la contratación de todo, o sea, lo que te cuesta la edición del CD, la edición del libreto, la edición del DVD. Después queremos sacar una historia que para hacer histórica sea un portado de cuero con páginas en forma de pergamino y tal, de forma que sea una historia, algo que dentro de 300 años nuestros nietos digan, ay, esto no tenía el abuelo, vamos a quemar todo, además yo está bonito, de bueno, una cosa que sea permanente, ¿no? Esa es la idea. Y sobre todo porque nosotros estamos ahora, el otro día tuve la suerte de tocar en el Parque Holandés un encuentro multicultural que hicieron y tocaron senegaleses, tocó un alumno mío y lo acompañé a la guitarra, tocaron uruguayos, tocaron gallegos y tal, y ahí analicé que claro, que nosotros tenemos que, el futuro de Fuerteventura ahora está en la mezcla con toda esta gente, porque tiene que ser así, tenemos que mezclarnos, pero para mezclarnos necesitamos mezclarnos con propiedad, o sea, nosotros no podemos hacer una mezcla si no conocemos lo nuestro, que es lo que está pasando con la mayoría de las casas. A veces hay grupos por ahí que dicen, vamos a hacer mezcla de la música canaria, pero nunca han tocado música canaria, entonces por mucho timbre que le metas, si tú no le metes el alma, es imposible no le suena canario. Eso es porque aunque le metas dos notitas en el timbre, no, que eso no quiere decir nada. La mejor manera de mezclarnos es conociendo lo nuestro, tocándolo y llegando, y esta gente ya está disparando los últimos chiquillos y hay que aprovecharlo, grabarlo. Y
efectivamente, la verdad es que sí,
un dinero de ahí va a salir de ahí una asociación cultural que todavía no sabemos cómo definirla, cómo llamarla, y todo lo que se saque del libro y si sobra algo de todo lo que van a dar los empresarios tan generosos que tenemos, va a ser para el estudio de folclore, de cantos infantiles, de melodías de violín, de todas las historias, un estudio de folclore y de folclore oral y folclore cantado.
Orar en que se pueda recuperar y recopilar todo eso que los mayores majoreros aún pueden dejarnos, y sobre todo las instituciones públicas, evidentemente, ¿no?, que son los primeros que deben de arrimar el hombro, y sé que lo han hecho y seguirán haciéndolo, para que personas como Domingo, gente que está implicada en ello, pues puedan recopilar todo lo nuestro, la historia de Fuerteventura, ¿no? Luego la gente que sea capaz también de comprarlo, ¿no?, y no piratearlo, porque antes hablábamos del ordenador, pues eso también ha hecho de que de alguna manera hoy en día se hagan tantas copias ilegales.
De todas maneras, lo importante es que el trabajo esté, y alguna vez está, ya por lo menos tenemos parte de la historia. Después, si una historia tan importante como es nuestra identidad se puede piratear, si es para que la gente aprenda y tal, eso a nosotros no creo que nos importe mucho, aunque es muy difícil de piratear un libro y no una edición histórica.
Pues amigos, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, con la gente que nos sigue, ¿no? Y bueno, ¿qué tal te lo has pasado? Porque mira, hemos estado aquí dialogando casi sin darnos cuenta una hora, ¿no?
Sí, todavía tenemos repertorio para dos o tres, pero vamos a darlo.
Bueno, yo creo que dentro de eso, 5 o 10 años, igual, nos sentamos y seguro que sale más, ¿no?
Nos vemos a lo mejor. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de aquella vez? Vamos a ver cómo está la Fuerteventura de aquí a 5 o 10 años. Esperemos que ya...
Que cambie menos, ¿no? Que cambie poco.
Sí, que el crecimiento sea un poquito más poderado y... Vamos a ver.
Exactamente. Pues gracias a Domingo Rodríguez, como todo el mundo le conoce, por el Colorado, que por cierto, no te he preguntado, ¿y eso del Colorado por qué?
De chiquitito me lo pusieron porque yo hacía lucha canaria y era muy tímido. Antes estudiamos los chicos por un lado, las chicas para el otro, y de repente lo pusieron a todos juntos, me sacaron a la pizarra, Colorado. Y Colorado me quedé. Y después ya cuando grabé el primer disco, tuve una pequeña discusión con el productor del disco. Mira, yo soy Domingo Rodríguez, ¿verdad? No vamos a hablar Colorado. Y el tipo decía, pero ¿a ti cómo te conoce todo el mundo? Digo, al final, cuando ya firmé aquello, ya sabía que el Colorado ya no me lo iba a quitar más nunca, y bueno, y de todas maneras no me molesta.
De todas maneras, yo creo que sobre el Colorado éramos casi todos los más obreros, ¿no? Con eso de que nos relacionábamos menos con las chicas, ¿no?
Eso es.
Pues como les digo, espero que hayan pasado ustedes también esta velada tan agradable como la hemos pasado nosotros, los que estamos haciendo este programa. Y el miércoles que viene, si usted desea que le visitemos, como siempre se lo digo, nos llama y nosotros encantados de hacerlo. Muy buenas tardes a todos.
¿Y tú, Adela? ¿El sorteo que aprendiste? ¿La blanca y la negra, la redonda?
Sí.
¿Tú? ¿Cuál te gustó más?
La
verdad. ¿La verdad? Sí. ¿Tienes algo para la tele? Venga, saluda a la televisión.
Dígame.
Saluda a la tele.
Muy bien.